Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México con el doctor Isaac Ortiz Nepomuceno. Él es juez 39º civil. Y bueno, pues agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para poder platicar con el doctor Isaac Ortiz Nepomuceno acerca de qué es el apeo y el deslinde. El doctor Isaac Ortiz Nepomuceno nació el 18 de noviembre en la Ciudad de México. Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene su cédula profesional, ingresó al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en 2001. Su trayectoria en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México fue mecanógrafo, juzgado 12º de Paz Civil, jefe de mesa, control de expedientes, pasante de derecho, secretario proyectista, juzgado 43º de Paz Civil, hoy 18º cuantía menor. Experiencia académica, docente de licenciatura en las materias de títulos y operaciones de crédito, derecho internacional privado, contratos mercantiles, régimen jurídico de comercio exterior, derecho procesal civil, docente en la materia y doctorado de la Universidad de Pantlato. Él es maestría en derecho con su cédula profesional en la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Universidad de Pantlato, módulo civil familiar penal del 15 ciclo de conferencias actualizaciones judiciales 2005, cursos de secretariado, actuario, secretario de acuerdos y secretario conciliador, talleres, juzgados y salas de excelencia, mantenimiento y mejora de la ciudad en el servicio, seminario de ética judicial, Congreso Internacional de Derecho Familiar, situación actual del derecho familiar a nivel nacional e internacional del Poder Judicial de la Ciudad de México, diplomado de Derecho Procesal Civil, doctorado en Derecho a Reforma en el Juicio Oral, Procedimiento Civil Mercantil, 9ª Jornada de Actualizaciones Jurídicas, Colegio Nacional de Asociaciones de Exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma AC, Modernización de la Ley de Equidad de Género en el Distrito Federal en términos turísticos, conferenciante Universidad de Negocios y SEC, Premio Nacional de Administración Pública 2003 y 2010 del Poder Judicial de la Ciudad de México, diplomado en Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Equidad de Género y No Discriminación, Universidad Iberoamericana 2017 al 2019. Cursó estudios de casos sobre los principales problemas con motivo de la colaboración judicial de arbitraje en 2019, conferencia aplicación procesal mercantil en el juicio ordinario oral. Pues doctor Isaac, es un honor poder estar platicando con usted y quisiéramos saber quién es el doctor Isaac Ortiz Nepomuceno, por qué está aquí en Derecho.
No, muchas gracias. No, un placer, un gusto también. Muchas gracias al magistrado presidente por estas oportunidades que se dan, por estos medios de difusión que tenemos, a ustedes por la atenta invitación y con todo gusto. ¿Quién soy? Pues un ciudadano más, ¿no? Remembrando aquellas lecturas, ¿no? No, muchas gracias. Ciudadano más que también pues interesado por por la sociedad, por el mismo interés, ¿no? Las mismas vivencias. Siempre he dicho, también los jueces tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Y parte de la vocación, parte del interés por tomar una carrera, por seguirse preparando, es pues para seguir conociendo más y más y estar muchísimo más preparados, porque las respuestas que se dan aquí en el juzgado, las resoluciones que se hacen, pues son también para personas como uno, son también para ciudadanos, ¿verdad? Que traen sus vivencias, traen sus problemáticas a las cuales hay que dar una salida jurídica, una solución, y eso pues a la larga va ayudando a la paz social y a la confianza precisamente en el tribunal, en las instituciones. Y bueno, y podría decir que preparación siempre va a ser bienvenida y siempre va a ser con lo que vamos a hablar en nuestras sentencias, en nuestros fallos, pero con mucho gusto.
¿Por qué le gustó el derecho?
Derecho, pues así desde chico, ¿verdad? Con lo que fue mi mamá, mi madre, ¿verdad? Cruz Nepomuceno, ella trabajó aquí desde archivista, desde recepcionista. De hecho, de chico me tocaba a mí también hacer mis cédulas, mis oficios, ayudando a mi mamá, viendo cómo la hacía. Y ya posteriormente, pues ya en la preparación, en la carrera, en el bachillerato, los primeros acercamientos con la licenciatura, se me hizo muy, muy padre, muy bonito, hablando del derecho romano, cómo lo manejaba en aquellas épocas, y viendo cómo muchas de esas figuras vinieron hoy, pues me encantó, me fascinó. Y el interés por ahí, por estudiar el derecho, las relaciones jurídicas, y gracias a Dios, pues hoy estamos aquí, pues, así presidiendo un juzgado. Carrera. Así
claro.
Es.
Así no cualquiera llega a donde.
No, muchas gracias.
¿Hijos? ¿Sus hijos estudian derecho?
Todavía están muy, 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 muy pequeñitas. Son menores de edad. La más grande va en que es cuarto de primaria, ya va a pasar a quinto. Pero igual, ya desde chiquitas, ya tienen ese interés. Sus compañeritos, ¿a qué se dedican tu papá? ¿Qué hace? Ya les empieza a comentar, a decir, ¿no? Y les va creciendo el interés. Les va creciendo el interés también por la carrera, por saber qué hacemos. Y más que en la televisión, en todos lados, escuchan la palabra juez, la palabra juzgados, y pues sí, les da aún más interés. Así que el día de mañana, en unos añitos, a ver, las vamos a tener aquí también.
Tendrá como otras abogadas.
Exactamente,
doctor,
sí.
Doctor Isaac Ortiz Nepomuceno, ¿qué es el apeo y el deslinde?
El apeo y el deslinde, muy bien. Es una figura que, para platicarlo en términos lisos, llanos, para hacerlo entendible, como a mí me gusta que salgan las cosas bien claritas, pues entre las personas muchas veces, ¿verdad?, tenemos problemas con la delimitación de lo que es nuestro, de lo que es mío, y eso se puede dar tanto en los derechos, ¿verdad?, en cosas intangibles. Tengo derecho a, ¿no?, soy el hijo más consentido y tengo más derechos, ¿no? Bueno, así la llegan a manejar, ¿verdad? Pero en cuestiones más tangibles, como son los inmuebles, como son las cosas, en lo particular los inmuebles, los terrenos, o como las personas los llegan a llamar, sus solares, sus tierritas, sus patios, ¿no? Porque así lo vienen a expresar aquí. Pues a veces existen estos problemas de que no están bien delimitados. ¿De dónde me toca a mí y de dónde te toca a ti? ¿Verdad? A mí me tocan más metros, a mí me tocan menos metros. O de plano, ¿sabes qué? Es que tu terreno se encimó con el mío. Están ahora sí que uno encima de otro. Y lo más, curioso es de que cada uno puede llegar con su... Aquí está mi escritura. Ah, yo también tengo escritura. Entonces, y como dicen las abuelitas, pues papelito habla, ¿no? Y pues el problema es que los dos papelitos hablan. Los dos papelitos nos dicen hasta
los
dónde
están. Los dos en el mismo terreno.
Los dos en el mismo terreno.
Ese es el problema.
Ese es el problema. Entonces, como pues muchas veces, ¿verdad? Las personas, pues más últimamente, la verdad también lo entiendo por los efectos de la pandemia, hay como un poquito más de intransigencia, de molestias. Y muchas veces, la verdad, ya también son pleitos o situaciones que las personas ya traen arrastrando de muchos años. Ya son pleitos hasta casi personales. Entonces es muy difícil que lleguen a una solución por ellos mismos, por sus propios medios, por un acuerdo o demás. Entonces ahí es donde entra precisamente estas diligencias de apeo y deslinde. ¿Qué son?
Pero qué le iba a preguntar, pero que bueno, me recuerda mucho estos juicios de, vamos a decir, de herencia, donde las partes o los hijos, cuando que las casas quedan intestadas, no hay un documento, y precisamente pues las mamás dijo, este pedazo va a ser para ti, este otro va a ser para ti, pero ahí las partes no se ponen de acuerdo, se pueden llevar años ¿no?
Así es, sí, en efecto. Muchas veces eso sucede, eso pasa por no tener el cuidado de atender ese lado jurídico, ese aspecto jurídico, en estas jornadas del testamento, que son en septiembre, ¿verdad? Es muy importante atenderlas, porque precisamente uh-huh. ahí es donde pues se pueden definir estas cuestiones. Pero hay veces en las que no, en efecto, se queda el problema allí y bueno, y no se puede resolver entre las partes, como dice. Y entonces es necesario pues acudir a la autoridad jurisdiccional para poder hacer una definición de la situación, ¿verdad? ¿Cuál es el planteamiento? En palabras lisas y llanas, es esta autoridad jurisdiccional, delimítanos nuestros límites, valga la redundancia, ¿no? Delimita hasta dónde me corresponde a mí, pero ya físicamente, ¿verdad? Casi como dicen los constructores, albañiles, ingenieros, ¿no? Ahora sí, como dicen, aviéntame el reventón, como vulgarmente dicen, es ahora sí que poner la línea, poner el hilo, hacer la división, ¿verdad? Y en su caso, ya agotado el procedimiento, pues poner lo que le llaman también antiguamente, ¿no? Las famosas mojoneras, ¿no? O los límites para terminar. Pero ese sería,
los linderos,
exactamente.
Doctor Isaac Ortiz Nepomuceno, ¿qué es el apeo en materia civil?
En materia civil, de acuerdo. En materia civil se les encomienda la norma, la ley, ¿verdad?, a los tribunales de la Ciudad de México, precisamente esta función de delinear estas propiedades, estos terrenos, ¿verdad?, que no están bien definidos y no los asigna, ¿verdad?, a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Algo particular de estas diligencias, de estos procedimientos, es que son procedimientos no contenciosos. ¿Qué quiere decir? No hay litis, no hay pleito entre las partes. Es una mera solicitud a la autoridad para que intervenga y el resultado tenga pues efectos auténticos. ¿Qué quiere decir? Que sea una verdad incuestionable, incontrovertible, ¿verdad?, para las partes. Esto es acudir al juez para que como tercero define y delinea los linderos, le da una definición al terreno, a ese derecho de propiedad que las partes vienen. En materia civil eso es, y lo vemos a través de una jurisdicción voluntaria.
¿Y qué es el deslinde?
El deslinde, bueno, estos dos conceptos, apeo, que es definir, es delimitar, y el deslinde, que es, si marcar la diferencia y asignarlo a cada quien, que eso es lo más importante al final del día. El objetivo es definir y asignar, y eso es lo que nos va a traer la solución a la problemática, al conflicto, ¿verdad? Porque muchas veces es que tú estás adentro de mi terreno 2 metros, no es que esos 2 metros son míos, no, es que mi escritura dice que es aquí, dice que es allá. Hay veces en que sí, en efecto, por la antigüedad de las escrituras, por las nuevas maneras de los, bueno, la tecnología que tenemos, ¿verdad?
Los topógrafos.
Hay veces que ya traen sus asuntos un poquito avanzados, hasta piden auxilio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se haga una imagen satelital, se haga vía satélite y poder medir bien con coordenadas muy fijas con GPS los terrenos. ¿Y qué llega a suceder? En efecto, hay veces que los terrenos están empalmados. Hay veces que, en efecto, por las mediciones o por tomar una mala referencia, se llegan a veces a invadir el terreno de la otra persona o la vía pública misma. Entonces es necesario venir y definir, apear y deslindar. La responsabilidad es hasta cuál o tal lindero, hasta cuál limitación.
Oiga, yo quiero saber. Entonces, la famosa Secretaría de la Reforma Agraria y de ¿qué tiene que ver con todo esto? Porque me imagino, bueno, sabemos que hay muchos problemas territoriales en muchas comunidades y en muchos ejidos en todo el país, sobre todo en Oaxaca, que es un problemón ahí.
Sí, así
pero
es.
¿Eso se trata más de privados o también tiene que ver con algunas cosas de ejidos y
sí,
cosas así?
Sí. Volviendo a la pregunta anterior, el apeo deslinde en materia civil, lo vamos a circunscribir a lo que es ahorita la Ciudad de México, conforme a la competencia de la Ciudad de México, y sí, será el periodo de deslinde en materia civil entre particulares, y en más específico en inmuebles que están inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. ¿Por qué? Porque ya tenemos un registro de publicidad de la propiedad. Pero sí, también en la Ciudad de México, en Xochimilco, en Mipa Alta, todavía tenemos tierras ejidales, tierras comunales, como en varios estados de la República, en particular a la pregunta en Oaxaca. Y sí, también tiene que ver el Tribunal Agrario, el Reparto Agrario y todas estas instituciones federales. Pero la única diferencia es de que ese apeo y ese deslinde se lleva en juzgados federales, de la jurisdicción federal. Pero en esencia la figura es exactamente lo mismo, es delimitar y asignar esos límites a las personas, ya sea vía administrativa, en ese caso de los tribunales agrarios, ¿verdad?, de la materia agraria como tal, y nosotros ya en la propiedad privada, ¿verdad?, en este apartado del derecho privado, ¿verdad?, ya nos tocaría a nosotros como autoridad jurisdiccional. Una es competencia agraria de ejidos, y la otra sería competencia local de derecho privado.
Doctor Isaac Ortiz de Ponoceno, ¿qué es apeo de bienes?
Apeo de bienes. Bien, podríamos decir que esa sería la parte más general, ¿no? El apeo de bienes, pues en efecto es separar, es disgregar, ¿verdad? En este caso nos habla de bienes, pueden ser bienes en general. Hace rato ya hablábamos de las herencias, ¿no? Ahí se pueden heredar, ¿verdad? Bienes muebles o bienes inmuebles, ¿verdad? En particular el apeo y deslinde es específico de bienes inmuebles, ¿verdad? De terrenos, de predios, y lo que corresponde aquí es hacer precisamente esa división y esa asignación de ese derecho, ¿no? La figura, entrando un poquito más a detalle de las diligencias de jurisdicción voluntaria, de apeo y deslinde, parten primero de una buena fe. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se maneja? Si tenemos nosotros nuestro terreno, por decir ejemplo, tengo aquí mi terreno, tengo que mandar a llamar a todos mis vecinos, a todos mis colindantes, ¿verdad? Que supongamos que aquí la entrada sea por aquí, la calle sea de esta parte, pues tengo que mandar a llamar a mi vecino de la izquierda, de la derecha, a mi vecino de atrás. Pero ¿quién es mi vecino de enfrente? ¿Quién es mi vecino que da la calle? ¿Quién es? Pues el gobierno de la Ciudad de México. Entonces también tenemos que mandar a llamar al gobierno de la Ciudad de México. Ya que están todos, ahora sí que notificados de la problemática, viene este apeo de bienes, viene esta división, ¿verdad?, en la cual, si todos están de acuerdo, si hasta el gobierno de la Ciudad de México está de acuerdo, pues se establecen los límites. Y ahí podemos hablar ya de un apeo total de ese bien.
Gracias, doctor Isaac Ortiz. Le vamos a suplicar un momento. Vamos a un corte a cabina central y regresamos.
Con todo gusto.
A la voz judicial, el lado humano de la justicia.
Claro que sí.
Regresamos en un momento.
Continuamos con la voz judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaun, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos con el doctor Isaac Ortiz Nepomuceno, juez 39º civil, y nos está haciendo favor de explicarnos qué es el apeo y qué es el deslinde. Gracias, doctor, por recibirnos aquí. Y bueno, ¿qué se resuelve en un juicio de apeo, doctor?
Muy bien, un juicio. Necesitamos son diligencias de jurisdicción voluntaria, y me encanta la dinámica de la plática, vamos muy bien. Comentábamos que teníamos que citar a todos nuestros colindantes, a todas las personas que colindan con nuestro espacio, con nuestro terreno. ¿Por qué? Porque todos tienen que estar enterados de lo que se va a resolver, ¿no? De lo que se va a disponer como definitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mandarlos a traer? Lo mandamos a llamar para que todos expresen si están conformes o están inconformes con los límites que se señalan, ¿verdad? Hay veces, como comentábamos hace rato, que a lo mejor los inmuebles, las propiedades, sí se traslapan, sí se enciman, 2 metros, 3 metros, ¿verdad? Y hay veces que las partes ahí sí, pues llegan a un acuerdo. Bueno, pues ni tú ni yo, ¿verdad? 1.5 metros cada quien, uh-huh. O 1 metro y 1 metro, ¿verdad? Viendo ya la problemática. Si llegan a ese consenso, si llegan a ese acuerdo, ¿verdad? Entonces lo que sucede allí es de que, pues, se procede a hacer esa certificación, a tomar el parecer de todos y cada uno de los colindantes, ¿verdad? Y en ese momento se procede a hacer físicamente en el lugar, ¿verdad? Ese apeo, ese deslinde, ¿verdad? Hacer las marcas precisas para delimitar los dos terrenos, para delimitar las dos propiedades. Es dentro de este proceso de diligencias de jurisdicción voluntaria, en el cual pues se presenta el escrito por aquella parte, que aquella persona, aquel ciudadano que siente que no está bien definido su límite, se manda a notificar a sus demás vecinos o colindantes, ¿verdad? Ya que todos se manifiestan en por escrito ante la autoridad, ¿verdad? Se cita las partes en el terreno, en el lugar, ¿verdad? Para que se lleve a cabo ahí la diligencia con presencia del juez, secretario y demás personal adscrito. Las partes también deben llevar un perito en la materia, muy bien mencionado en hace un momento, un topógrafo, un ingeniero, alguien que pueda ser capaz de hacer las medidas pertinentes. Muchas veces también giramos oficio a la delegación correspondiente, para que también vaya personal de vía pública, ¿verdad? Para que ayude, auxilie con los planos, con los croquis de manzana, con los números oficiales, con la alineación oficial que se tiene, ¿verdad? Para que ya estando así in situ, en físico, de estar todas las partes de acuerdo, se hace la delimitación.
Me estaba acordando, fíjese que Ernesto Uruchurtu, uno que fue jefe del departamento del Distrito Federal entonces en los años 50 y 60, cuando hicieron toda esta avenida, la ampliación de la avenida Reforma, hubo mucho tipo de este tipo de apeos y de juicios, porque muchos de los vecinos de las que estaban en esa colonia, en ese lugar, pues incluso tenían invasión de la vía pública. Y entonces me refiero que salían dentro de los linderos y pues se tuvieron que resolver en forma expresa este tipo de situaciones y dejaron realmente pues una enseñanza tanto para el Poder Judicial como para la ciudadanía de lo que no se debe de hacer en ese tipo de casos, ¿no?
Sí, así es, ¿no? En esas épocas de todos los ejes viales que conocemos actualmente, me preguntaron a ver, ¿por qué estos ejes viales sí están derechitos? Bueno, pues la respuesta es esa, precisamente, porque en aquellas épocas se hizo expropiación de terrenos, ahora sí se les dio prioridad a estos ejes viales, a estas vías de comunicación, pero sí dejaron por un lado muchas de estas situaciones de indefinición que al día de hoy se siguen litigando, o al día de hoy todavía muchos límites y cuestiones de esas épocas siguen vigentes.
Fíjese que también en la Ciudad de México todavía hay zonas donde fueron pueblos, por ejemplo, bueno, pueblos en el sur,
ha habido muchos pueblitos donde también este tipo de problemas es muy común y incluso la misma autoridad, las alcaldías, han recurrido a que se delimiten bien los linderos de las casas, de los terrenos, y ha habido juicios que se han prolongado.
Sí, doctor Isaac Ortiz Nepomuceno, ¿qué se resuelve en un juicio de apeo?
Tapeo. ¿Qué resolvemos? Los límites en estas diligencias de jurisdicción voluntaria, lo que nosotros resolvemos, lo que nosotros definimos, es ahora sí con metros y centímetros y milímetros, ¿verdad? Hasta dónde llega la propiedad de una persona, ¿verdad? Ya que se definió esa línea, ese límite, procede la autoridad a establecer que hasta aquí llega la propiedad y hasta aquí tú tienes tu posesión. Pero yo como resultado de que todas las partes estén de acuerdo. ¿Qué pasa? Ya sé la pregunta obligada. ¿Qué pasa si no están de acuerdo? Si los colindantes no están de acuerdo. Si en este caso hacia la calle, la Ciudad de México dice no, es que sí, hay una invasión de la vía pública. Como son diligencias de jurisdicción voluntaria y no hay una litis, la facultad legal no tenemos para dictar una sentencia que resuelva de fondo, entonces ahí sí procede a hacer precisamente un juicio, y ahí sí en ese juicio vamos, un ordinario civil, vamos a tener que desahogar pruebas, vamos a tener que darle oportunidad a las partes, y en ese juicio ordinario civil, ahí sí el juez, la autoridad, con total imperio, con la conformidad o no conformidad de las partes en ejecución forzosa, vamos a tener que hacer la delimitación precisa de ese terreno, de los límites de ese inmueble. Porque hay inmuebles que todavía a la fecha, en su escritura, todavía nos dicen con la extensión y metros cuadrados que actualmente consta, pero no nos dice más, no dice cuántos metros, cuántas colindancias, y eso es lo que hay que definir en primera instancia o de primera intención a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Si no se llega a un acuerdo, si no se llega a una definición, ya a través de un juicio como tal.
Doctor Isaac Ortiz, ¿cuándo se debe realizar el apego?
Lo más pronto posible, lo más rápido posible. En cuanto a las personas tengan alguna discrepancia, alguna cuestión, o sea, lo mejor es buscar la asesoría legal, ¿verdad? Lo mejor es acercarse con un abogado, es más, hasta de primera mano con la delegación, y ya si es necesario, ya con una con algún abogado o despacho que tenga experiencia, porque después lo que sucede es que estos problemas van escalando, y como las personas lo quieren resolver entre ellos, pues a veces toman los caminos más equivocados. Como que voy y pongo mi coche viejo allí, voy y coloco cascajo allí, ¿no? Y eso empieza a crear otro tipo ya de problemas, además que eso ya implica otro tipo de responsabilidades administrativas o penales o civiles, ¿verdad? Entonces muchas veces pasa eso, o por la fuerza, ¿verdad? Caen a veces ya en actos de violencia, pues lo que no tenemos jamás que permitir y caer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor? No perder la calma, ser lo más serenos posibles y acudir a las instancias correspondientes. En este caso, iniciar unas diligencias de inmediato. ¿Por qué nos sirve también? Porque ya con eso nosotros vamos allegándonos de información, ya vamos juntando, como coloquialmente dice, los papeles, ¿verdad? Ya voy teniendo todo aquello necesario para poder ir con una autoridad, con el juez, ¿verdad? Y decir, delimítame. Hay veces que, como mencionábamos hace rato, necesitamos que se les notifique a todos nuestros vecinos. Y resulta que a veces no sabemos ni cómo se llama nuestro vecino de la casa de atrás o de la casa de lado. Y cuando le decimos, va a hacer sus diligencias, sí, ya conoce a sus vecinos. No, no los conozco, no estoy obligado a conocerlos. Sí, no está obligado, pero legalmente para poder solucionar esta cuestión, sí tenemos que saber su nombre para poderlos mandar a llamar. Entonces, ¿cuándo iniciarlas? Lo más pronto posible, cuando tengamos algún problema de linderos, de delimitaciones, de saber hasta qué grado, para hacerlo un poquito más claro, hasta qué límite pongo yo mi barda, hasta dónde pongo yo mi cerca, si lo queremos escuchar. Ahí es cuando es necesario ya hacer unas diligencias de apeo y deslinde.
Doctor Isaac Ortiz, ¿cuándo se debe realizar el deslinde?
Bien, el deslinde se realiza ya propiamente dicho cuando ya la autoridad, el juez, ¿verdad?, va al lugar del terreno, ¿verdad?, va al lugar de la controversia, de los límites, físicamente llega, ¿verdad?, y escuchando la opinión de las partes, escuchando la opinión de los peritos que lleguen, ¿verdad?, nos dicen, pues la solución a esto es trazar una línea, trazar la división en estos metros, en estas medidas. Como comentábamos, si las partes asistentes están conformes, dice, estoy de acuerdo, quiero solucionar el asunto de esta manera, entonces en ese caso se procede ya a resolver en ese instante, en el lugar, el juez resuelve y dice, pues vistas las constancias, vistas las manifestaciones de las partes, visto lo resuelto por los peritos, topógrafos, ingenieros, ¿verdad?, se procede a establecer los límites, a delimitarlo, a deslindar el terreno de Pedro y de Juan en los siguientes metros, en los siguientes centímetros, en las siguientes coordenadas. Propiamente dicho, ahí es donde se hace el deslinde, lo cual va a constar por escrito, en un acta por escrito, y en la práctica también se llega a resolver o a dictar una sentencia interlocutoria, que sería la sentencia por la cual se pueden definir ya las colindancias, los linderos, y eso es lo que servirá a todas las partes como instrumento legal para determinar ese deslinde de la propiedad, esa división específica y señalada que nos va a traer, pues créanme, en primera la solución al conflicto y en segunda pues una paz social, porque acabaríamos con estos problemas de entre los vecinos, entre los colindantes.
Doctor Isaac, ¿qué es el apeo y el deslinde catastral?
Bien, ya que tenemos esta definición en el lugar, ¿verdad? En el sitio, ¿verdad? Una de las consecuencias precisamente de esta resolución, de esta interlocutoria sentencia que se llega a dictar, ¿verdad? Es que ahora hay que trasladar esa medición que el juez hizo, esa delimitación que el juez hizo, pues delimitarla y trasladarla ahora sí al registro público de la propiedad, trasladarla al catastro, al predio, porque si mi terreno o aumentó de extensión o perdió extensión, repercute para efectos fiscales, uh-huh, para efectos del predial de primera mano, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ese deslinde precisamente ya con la resolución judicial de los límites a donde llega mi terreno y consecuentemente, pues las las contribuciones que le van a corresponder a esa nueva definición del terreno, que dependiendo de las extensiones puede ser que gane, que varíe, que cambie, ¿no? Esa situación es un caso práctico, ya resuelto, es de una persona que pues toda la vida pensó, supuso que su patio trasero era una cancha de fútbol. Toda la vida. ¿Por qué? Porque le vendieron el terreno y contigo estaba una cancha de fútbol. Pero pues como cancha de fútbol, pues nunca le pusieron barda, nunca hubo un acceso como tal, abierta totalmente. Y pues como esta persona tuvo una puerta, un acceso, pues entraba directamente, ¿no? De hecho aprovechaba hacer sus ventas los días de partido, ¿verdad? Para eso. Y bueno, pues ya cuando vienen estas nuevas modalidades de vivienda, se empiezan a hacer construcciones para departamentos, para condominios, pues bueno, es cuando vino el problema, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega mi límite? Y bueno, y ahí pues se le hizo conocer que la cancha de fútbol no le pertenecía, que sus límites eran casi casi de la portería para atrás, ¿verdad? Y que obviamente no le correspondería. Pareciera a veces cuestiones muy, para nosotros, bastante, chuscas, pero no, hay personas que en verdad la problemática es esa.
Platíqueme sobre la ratificación de medidas en este tema, doctor Isaac.
Ok, sí, también ¿qué sucede? Puede hacer una rectificación o ratificación de medidas, ¿verdad? Posiblemente estén delimitados los inmuebles, posiblemente sí haya una definición, pero probablemente esas medidas están en un contrato privado, uh-huh, probablemente están nada más como que de común acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario hacer? Pues darle una formalidad a esas cuestiones reales, pero que no constan en papel. Muchas veces en la vía notarial, cuando el notario tira las escrituras, hay veces que sí es necesario precisar las medidas y las colindancias. Y bueno, y pues resulta que cuando ya están en el inmueble como tal, pues no es algo muy claro, no es algo muy preciso. Hay inmuebles que están localizados en ¿cómo le podemos llamar? En pendientes, en colimas, en colinas, en cerritos, y a veces ahí medir un 20 por 20, el medir un 10 por 10, pues es difícil porque pues el terreno no está plano, tiene protuberancias, tiene rocas, en el sur de la ciudad tenemos todavía terrenos que tienen cuevas, entonces ahí la medida, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la determinamos? ¿Verdad? Entonces ahí es necesario hacer una rectificación o una ratificación de medidas. ¿De
como
qué manera?
Coyoacán, ¿no? Como en Coyoacán, sí, que ha habido muchos.
Muchos, todo lo que es los pedregales, toda esa zona de CU irregular, ya en estos asentamientos que están sobre, pues ahora sí literalmente, sobre zonas que en su momento no fueron declaradas protegidas o excluidas de asentamiento humano, como son muchos de los cerritos que vemos con casitas. Para poder ahí sí la delimitación, la medición, pues sí, sí varía y sí se necesitan, ahora sí que cuestiones más específicas, y ahí es donde una ratificación o rectificación de medidas es necesario. ¿Se puede hacer a través de la vía judicial? Claro, claro que se puede. ¿Por qué razón? Porque es una manera más auténtica. Como se escucha a las partes, se oye a las partes llevan los elementos, pueden llevar sus propios peritos para hacer la medición, es una vía, la verdad, bastante, bastante accesible, y podría yo decir que es la única. Porque aún a veces, aún accediendo a las mismas instancias, por decir, en su momento lo que fue Coret, ¿no? Que era la regularización de terrenos, ¿verdad? Aún yendo ellos o asistiendo ellos, como son autoridades administrativas, ¿verdad? No son autoridades jurisdiccionales, todavía quedaba pendiente la valorización de esas medidas que ellos hacían. Sin en cambio, ya en vía jurisdiccional ante un juez, ya la determinación que se toma aún en jurisdicción voluntaria ya es una verdad auténtica. Y es una verdad con todo el peso legal, porque ya fue determinado por un juez, por una jueza, por una autoridad.
Ya hay un estudio de todos los linderos y todo, y de las partes, ¿no? Y
se llega, el juez
hace una resolución ya definitiva.
Exactamente.
¿De qué manera funcionan los testigos en un juicio así?
Bueno, los testigos, ¿para qué llegan los testigos? Compartimos el principio de buena fe, ¿verdad? Partimos del principio de buena fe. Dentro del procedimiento de las diligencias de jurisdicción de voluntaria, ¿verdad? Entre más elementos aportemos, entre más pruebas llevemos, ¿verdad? Nos va a ayudar a llegar a una verdad pues más fuerte, una verdad más sustentada, ¿verdad? Entonces aquí es donde entran los testigos, ¿verdad? ¿Para qué van a llegar los testigos? ¿A qué vienen? El código todavía trae una parte de antaño, ¿verdad? En la que nos dice que si el juez los conoce, ¿verdad? Ya se les tiene como testigos. Uh-huh. Pero en una ciudad que creo que ya estamos arriba de los 10 o millones de habitantes, creo, o más, pues uh-huh. Es muy difícil que el juez conozca a todos, ¿verdad? Como uh-huh. En antaño, ¿verdad? Bueno, entonces nos piden otros dos testigos de abono, o sea, dos personas más que nos digan que conocen a esos testigos. Entonces, por cada testigo vamos a traer otro testigo más.
Muy importantes. Doctor Isaac Ortiz, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte a cabina central y regresamos.
Con todo gusto. Muchas gracias.
Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos con el doctor Isaac Ortiz Nepomuceno, juez 39º civil, y estamos platicando de qué es el apeo y qué es el deslinde. Quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo es el procedimiento para regular el apeo y el deslinde?
De acuerdo. Para irnos concreto, está establecido en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Ahí vamos a encontrar el apartado de la jurisdicción voluntaria y en particular la del apeo y deslinde. Al día de hoy es un procedimiento escrito. ¿Qué implica esto? Tenemos que hacer una demanda por escrito, en la cual vamos a señalar precisamente nuestra pretensión, que es la de deslindar, ¿verdad? Llevar a cabo una diligencia de apeo y deslinde de respecto de nuestro inmueble. Obviamente con los requisitos que nos pide una demanda, traer documentos base, en este caso sería pues la escritura primordialmente, necesariamente, o aquel documento, ¿verdad?, en el cual consten las medidas que nosotros estamos señalando que se delimiten. Ahora vamos a hacer un momento también de los testigos, ¿verdad?, testigos que van a llegar ante la autoridad a precisamente a indicar, a señalar hasta dónde les consta a ellos que el terreno ha sido ocupado, hasta dónde se acostumbra que está, ¿verdad? Y viceversa, en su momento cuando se manda a llamar a los demás colindantes, también va a traer sus testigos, ¿verdad? Y nos podrán decir, no, ese terreno siempre ha estado así, o de todos es sabido que este terreno está invadiendo al otro, ¿verdad? Y en base a todos esos elementos es como nosotros lo vamos a poder resolver, pero es un procedimiento escrito en el cual vamos a citar a todos nuestros colindantes y ya desahogadas todas las vistas y allegadas todas las pruebas que ellos quieran a traer al expediente, vamos a tener que ir al lugar, al terreno, al domicilio y ahí en físico a hacer las medidas.
¿Y cómo podríamos evitar un juicio así?
¿Cómo podríamos evitarlo? Bueno, lo más adecuado sería sí poder llegar a un acuerdo, ¿verdad?, con los vecinos, con nuestros colindantes, hacerlo por escrito necesariamente y ratificarlo ante un notario público. Eso sería más que excelente. Eso sería más que excelente, o así que atendiendo a la buena voluntad de las partes, a esta figura de la autocomposición, de que ellos mismos lleguen a una solución, y para darle esa certeza, bueno, ratificado ante un notario público. Si no se logra esa cuestión, pues bueno, sí hacerlo en la vía judicial, en la vía jurisdiccional, para tener esa certeza el día de mañana, ¿no? No, es normal, ¿eh? Sí, es normal.
¿Cómo podríamos evitar un juicio así, doctor Isaac Ortiz?
Sí, claro, para evitarlo, lo mejor es que las partes lleguen a una autocomposición, lleguen a un acuerdo entre ellos, que lo pongan por escrito, si en un documento privado, si por escrito, que señalen las medidas, que señalen hasta qué grado va a abarcar un terreno, hasta qué grado va a abarcar el otro, los metros precisos, la obligación de las partes de delimitarlo a cada uno, ¿verdad? Y ese escrito privado poderlo llevar ante un notario público única y exclusivamente para su ratificación, para que el notario público nos dé fe de que eso que manifiestan las partes fue un acuerdo de voluntades consensuado y es una solución a esa delimitación, ¿verdad? Si no se llega a ese acuerdo, si no se llega a esa cuestión personal entre cada uno de los colindantes, bueno, pues hay que hacer las diligencias, y esperando que en las diligencias se cuente con la anuencia de igual de todos los colindantes para que la autoridad pueda resolver. Pero aún si no hay una anuencia de todas las partes, pues sí, ya queda la última salida, que ya es un juicio ordinario civil propiamente dicho, pero lo más adecuado es que eso sea pues como la última instancia, ¿no? Pero sí, hay asuntos en los que por la extensión, por la complejidad, por las medidas, o muchas veces hasta por lo antiquísimo de los títulos que tienen. Hay personas que tienen títulos de propiedad de fechas anteriores al mismo registro público de la propiedad, en los que dicen, tengo mi parcela, tengo mi título, pero es todavía de años donde todavía ni siquiera México estaba en la revolución.
En Santa Fe se dio mucho ese caso, ¿no?
Exactamente.
Entonces, tenían esos títulos, el número uno,
¿no? Exactamente. Entonces, eso hay que resolverlo, hay que estudiarlo, y ya mediante una resolución judicial, pues ya se puede determinar propiamente dicho los alcances de las delimitaciones.
¿Tiene usted muchos juicios de esos aquí, doctor Isaac?
Todavía no son la mayoría, pero todavía existen muchos. Les comentaba el de la cancha, de fútbol. Le comentaba el de una persona también que su vecino construyó lo que fue su parte de atrás de su terreno, pero en el terreno del vecino. Y estuvo muy curioso porque pues el vecino construyó pues tres niveles, ¿verdad? Se hace la división, se generan los límites, y pues los tres niveles le quedaron al vecino, ¿verdad? Ahora sí que atendiendo este principio general, que el que construye en terreno ajeno pierde lo construido, pues ya le dejó construido al vecino, ¿verdad? Y todo, ¿por qué? Pues por no hacer antes esa delimitación.
Ese deslinde.
Por eso la pregunta que nos hacían, ¿cuándo hacerlo? Lo más pronto posible. Antes de fincar, antes de echar el primer colado, la primera piedra, ¿saben qué? Vamos a ver si están bien definidos nuestros límites para evitar problemas el día de mañana.
Sí, es mío, no es mío.
Sí, doctor Isaac, tres preguntas así muy concretitas. El asunto sobre, bueno, este tipo de apeo y deslinde, ¿se puede llevar al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México?
Sí.
¿Se puede tratar desde allí?
Sí, totalmente de acuerdo. El Centro de Justicia tiene personas muy capacitadas. Los mediadores, la verdad, están sometidos a muchos cursos de capacitación, de preparación, tanto en lo que es la materia jurídica como en estas herramientas para la conciliación, ¿verdad? Para poder hasta ver ese aspecto psicológico de las partes, ¿verdad? Para poder llegar a una solución. Sí, por supuesto que se puede. Y de igual manera, ahí la solución a lo que se llega es a un convenio. a un convenio. Se evitan las diligencias, se evita asistir a la vía jurisdiccional, pero sí las partes allí llegando a un convenio amistoso, llegando a una a través de una mediación, llegan a una solución del asunto, el cual al final pues tiene la categoría de cosa juzgada, se eleva a la categoría de cosa juzgada. Ahí sí va a depender mucho de la voluntad de las partes, ¿verdad? De que las partes estén convencidas de esos límites, estén convencidas de esas delimitaciones, ¿verdad? Y si no, durante el transcurso de las pláticas en el centro de mediación, pues se puede arribar precisamente a una solución. Y bueno, de hecho, de manera general, el Centro de Justicia Alternativa, pues su esencia es esa, precisamente, el que se puedan acercar también las personas con conflictos jurídicos, con situaciones, a esa etapa, a ese medio alternativo de uh-huh. solución, pero sí, por supuesto que
la,
sí.
La otra pregunta era, bueno, desde que se hizo la reforma judicial en el 2014, pues vienen todo este tipo de juicios de amparo, juicios orales. ¿Por qué todavía están llevando, o sea, no esta figura no se puede llevar todavía a la oralidad, todavía no, o va a pasar un tiempo prudente para que se pueda?
Ahorita de un inicio, la mayoría de los asuntos, ¿verdad?, se llevan en proceso escrito. Oralidad ya se ha abierto tanto en materia mercantil como en materia civil, ¿verdad?, a varios supuestos de competencia, ¿verdad? Pero lo que es el apeo y deslinde, dado que pues su característica es de que es una
es documental casi todo,
¿no? Sí, y es una acción declarativa, porque al fin de cuentas lo que la autoridad es declarar límites, establecer límites. A veces es difícil someterlo a una cuantía, a veces es difícil establecerlo a que quede a una cuantía específica. Entonces, en ese tenor, estas diligencias, estos hasta actos prejudiciales, llamámoslo así, antes de un juicio, pues dado la característica de que es una acción declarativa, que es una actividad declarativa, pues sí, está reservada o primordialmente para un juicio para un juzgado de procedimiento escrito. Y el día de mañana que se amplíe más la competencia para los juicios de oralidad, ¿verdad?, y esos asuntos que no sean de cuantía indeterminada se puedan llevar allá también, ¿verdad?, pues ya lo estaríamos ampliando. Pero ahorita seguiríamos bajo esta misma tónica de que la como jurisdicción voluntaria llevarla en un juicio de procedimiento escrito.
Sí, la tercera pregunta, muy ya la habíamos comentado desde el principio, era sobre este asunto de que pues esto del apeo y deslinde de muchos terrenos de desarrollos inmobiliarios, de plantas industriales, de fábricas que se están haciendo, que se están construyendo en, sobre todo en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México, llama mucho la atención. En dado caso que, por ejemplo, algún terreno o algún deslinde no esté bien trazado y que ya invada, vamos a decir, la administración de algún municipio del Estado de México o de alguna alcaldía, ¿hay que en este tipo de procedimientos se tiene que también llamar a la autoridad del Estado de México o de la alcaldía?
Sí, también, y ya sería a través de un juicio federal, porque como ya estamos hablando entre dos entidades federativas.
Uh-huh. Aunque sea una casita,
uno no se puede, un estado no se podría, digamos, imponer al del otro estado, uh-huh, ¿verdad? Entonces, en estas cuestiones, para no decir, si nos vamos al Estado de México, el Estado de México quiera resolver a su favor, o la Ciudad de México quiera resolver, entre comillas, a su favor, por cuantía, pues está especificado que sería una materia federal, en la cual ahí sí tendríamos que, igual, de la misma manera, la misma figura, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, llevar a cabo el procedimiento, pero en materia federal, en la cual, de la misma manera, se citaría, pues sí, al Estado de México, a la Ciudad de México, a los colindantes, y bueno, ahí sería ya la valoración tanto de las documentales que tenga el Estado de México como de los documentales que tenga aquí la Ciudad de México. Y en relación, como señala, a una propiedad particular, a una casita. Hay una figura diferente, ¿verdad?, que es la delimitación entre los estados. Pero ese sí ya es otra materia, ese sí ya es otro procedimiento que ya es entre una controversia entre dos estados. En este caso, como está de por medio un particular y la definición es respecto de la delimitación de su terreno, uh-huh, pues se valoraría precisamente esa porción específica, uh-huh, de esa persona en la particular, ya no de todo el estado, exactamente.
Muy bien.
Doctor Isaac Ortiz Nebogoceno, ¿qué ha significado para usted trabajar al lado del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez?
Pues un honor y sobre todo un reto después de la pandemia, ¿verdad? Después de salir avantes en todos los retos que se nos pusieron en cuanto a seguir dando la atención a los ajusticiables, ¿verdad? En la atención de no quedar detenida la actividad jurisdiccional, en adecuarnos a las promociones digitales, ¿verdad? A la firma electrónica, ¿verdad? A que desde cualquier lugar donde se encuentren los promoventes puedan traernos su demanda, puedan seguir avanzando su asunto. Esta parte de la digitalización de los expedientes que permite verlos en el celular, en la computadora, la verdad es un reto que antes de la pandemia lo veíamos muy lejos, muy, muy difícil, pero con la pandemia pues lo único que nos hizo fue adelantar el reloj, ¿verdad? Porque sí es algo difícil, es un reto titánico. El Tribunal de la Ciudad de México es el tribunal más grande de la República Mexicana y nos atrevemos a decir que hasta el más grande de América Latina por la cantidad de asuntos, de expedientes que nos llegan, y aún así se tiene que digitalizar cada expediente, se tiene que dar un acceso electrónico. Y bueno, ¿y cómo se logra eso? Pues únicamente pues tomando las decisiones, siendo muy visionario, ¿verdad? Y sabiendo aterrizar a nosotros, uh-huh, aquí, a los operativos que colaboran, ¿verdad? Estas nuevas maneras de cómo llevar a cabo el trabajo jurisdiccional. La verdad, lo que puedo dar pues es mi reconocimiento porque ha sabido salir adelante en estas situaciones que pues nos agarraron a nivel mundial, a países enteros, ¿verdad? Con la urgencia, con la premura. Y bueno, el día de hoy podríamos decirle que se afrontó de manera muy, muy profesional, de manera muy humana también, y pues eso sí se puede reconocer. Más que el tribunal anteriormente con los sismos también tuvo algunas problemáticas también, pero al día de hoy podemos decir que es un tribunal bastante fortalecido y más preparado para cualquier contingencia que se pueda dar, y en eso es lo que a mí mi respeto, mi admiración, mi reconocimiento para el presidente Guerra y bueno, también para todo lo que tiene planeado, ¿verdad? Para todo lo que sigue en esto, porque esto de la digitalización no se para, sigue adelante, esto de la oralidad sigue adelante, y todo aquello que redunde para una mejor impartición de justicia, por mí como juzgador, pues bienvenido, y nosotros pues a entrarle a ese trabajo.
Actualizarse.
Así es.
¿Cómo enfrentó la pandemia?
Así es.
¿Usted en particular?
En particular, la seguimos...
O sea, con la tecnología y los procesos judiciales, se siguió haciendo justicia, ¿no?
Sí, no, esto siguió, seguimos en un lado dándole un poquito más de celeridad en todo, porque estuvimos trabajando en un esquema de puerta abierta y puerta cerrada. Un día se atendía al público y el otro día se tomaba puerta cerrada. Seguíamos en labores, pero no había esa atención directa para evitar precisamente contagios. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues adecuarnos, actualizarnos, como bien me lo señala, y sobre todo no perder la brújula de seguir cuidando la salud. Nos ayudó mucho la tecnología, sí, los celulares, las firmas electrónicas, esta oficina de partes virtual también nos ayudó mucho, y son cuestiones que al día de hoy nos siguen ayudando, nos siguen abonando y nos siguen haciendo los asuntos más celeros.
Les ampliaron las herramientas, ¿no?
Totalmente.
Doctor Isaac Ortiz, ¿algo que piense usted que no hemos tocado, que es importante que conozcan nuestros radioescuchas?
No, pues me han preguntado lo esencial, encanta eso también, ¿verdad? ¿Qué podríamos agregar? Que primero agradecer este espacio, este medio, porque la verdad son cuestiones que a veces las personas tienen precisamente esa problemática, falta esa asesoría, falta ese acercamiento de estas figuras, de estos medios que les van a solucionar sus asuntos, que muchas veces ya los traen arraigados hasta de generaciones. Es que así era el conflicto de antes, y ahorita sigue, y lo voy a heredar. No, la verdad es que hay que acercarnos, ya lo comentaban muy bien hace un momento, al Centro de Justicia Alternativa. Nos podemos acercar también a las delegaciones, también ya tienen centros de mediación también allí en las delegaciones, o les pueden dar la asesoría para solucionar este tipo de cuestiones. Y ya propiamente dicho, al iniciar los procedimientos de diligencias de jurisdicción voluntaria en APEO y DESLINDE, también se pueden acercar a la Defensoría de Oficio, ¿sí?, del Gobierno de la Ciudad de México. Tiene personas muy capacitadas, muy profesionales, en las cuales también, como parte de las garantías sociales y la protección de derechos humanos que toda autoridad está obligada a salvaguardar, a través de la Consejería Jurídica, de la Defensoría de Oficio, pueden llevar a cabo ese tipo de procedimientos aquí en el Tribunal, de la Ciudad, de México.
Muchísimas gracias, doctor Isaac Ortiz Nepomuceno. Agradecemos las facilidades para realizar este programa a Audiorama 1530 y 1590 de AM, al licenciado Juan Carlos Flores Toscano, director general de estos medios, en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez. Muchísimas gracias por permitirnos conocer las entrañas del Poder
claro
Judicial.
Que sí.
Y desde luego a Comunicación Social, al licenciado Salvador Martínez García, a Denise Santoyo, a Efraín Acosta, Braulio Cano, Víctor Enríquez, a nuestro compañero periodista, fotógrafo Miguel Alarcón, a los diarios Cúspide y Liberal Metropolitano, sus directores Antonio Gres y Tony Macuso, director de la edición Lino Calderón y Gabriel Sendejas, y desde luego en la sección La Barriada Martín Aguilar, en control remoto César Torres, gracias por su apoyo, y en coordinación Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Boaún. Escúchenos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial y Lado Humano de la Justicia, y los jueves del pasado al futuro. Muchísimas gracias, doctor.
A ustedes, muchas gracias, un gusto.
Gracias.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.